Me llamo Alejandro Molares, creo que ya había hablado
Ni
contigo.
idea.
Estamos aquí con
De
Alberto
acuerdo.
Alonso, de la Comunidad de Madrid de Medio Ambiente,
Sí.
dedicado al Día Internacional de Medio Ambiente, que es el día este año, viernes 26 de enero. Y entonces es una entrevista para hablar un poco sobre este tema, sobre la educación ambiental. Alberto, siempre yo sé que siempre se ha oído mucho de y se habla mucho acerca de lo que es la educación ambiental, que si actividad de educación ambiental, que si educación ambiental y tal por ahí. Pero en realidad, ¿qué es la educación ambiental? ¿De dónde es?
Mira, si quieres, la educación ambiental se puede definir de forma muy fácil y es muy comprensible. Es informar, sensibilizar, formar para participar y sobre todo actuar. Actuar en la conservación de nuestro medio natural, en la conservación de nuestro medio ambiente, en la conservación de nuestra biodiversidad, de nuestra flora, de nuestra fauna. En definitiva, de nuestro planeta. Me introducías hace unos minutos. Yo trabajo en el área de educación ambiental de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente, cuenta con una red de centros de educación ambiental. Son centros que están implantados en los espacios naturales más emblemáticos de nuestra comunidad. Y desde el área de educación ambiental, junto con otros compañeros, trabajamos día a día en lo que son los programas educativos que se desarrollan en esta red. La
Digo que si
consejería
crees que
cons
estos objetivos que dices que estás teniendo, ¿no? Eso de conservar el medio natural, ¿crees que se están cumpliendo?
Bueno, la conservación de lo que es de nuestros ecosistemas, de la biodiversidad de la región, bueno, de lo que es el medio natural, el medio ambiente, es un objetivo, digamos, de continuo. No, 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 no se puede concretar en unas metas ni digamos, fijar su éxito en un hito temporal, en una acción concreta. Nuestro trabajo, la labor de todos los compañeros que trabajamos en la red es junto con la ciudadanía, buscar fórmulas para facilitar la participación en esas acciones que conlleven esa conservación. Hay problemas que hay que afrontar, que hay que abordar, pero también, digamos, la acción colectiva de todos juntos en la hora de buscar soluciones y de trabajar para implementar acciones que conlleven a esas acciones de conservación, pues la verdad es que sí, sí son alcanzables y día a día trabajamos para alcanzar esas metas.
Y para alcanzar esas metas, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de proyectos a nivel autonómico, incluso a nivel nacional, podemos encontrar o qué se hacen en ello para que el resto de personas puedan hacerlos también?
Mira, es lo que te apuntaba respecto a la red de centros. A nivel de lo que es la Comunidad de Madrid, desde estos equipamientos, lo que desarrollamos son programas educativos dirigidos al conjunto de la ciudadanía. Hay programas o actuaciones que van dirigidas a profesores y escolares. Bien, trabajamos con el sistema educativo desde educación infantil hasta lo que pueda ser la formación universitaria. Es un gran recorrido. Trabajamos también con lo que, o nos dirigimos también al conjunto de la ciudadanía. En estos casos, fundamentalmente en los días de fin de semana o festivos, que es cuando más disponibilidad pueden tener de tiempo para destinarle a participar en nuestras actividades. O también, digamos, ya en lo que es el entorno más próximo a los centros de educación ambiental, trabajamos con los colectivos locales. Bien. Y todos, digamos, siguen unas mismas líneas de trabajo. Insisto, es una formación, una información veraz, una formación con la idea de adquirir unos conocimientos, bien, con la idea de adquirir una conciencia, una sensibilización ambiental que nos permitan, digamos, actuar en nuestros distintos ámbitos. Podemos actuar en nuestro día a día, en nuestro colegio. Podemos actuar en nuestro hogar, podemos actuar en nuestro lugar de trabajo, podemos actuar en nuestros parques, zonas verdes, en nuestros montes, cada uno dentro de su ámbito. Y es lo que intentamos desde la red de centros impulsar, que haya esa participación activa en la conservación, en la mejora de nuestro medio.
Y decías que se puede hacer cosas, por ejemplo, en el trabajo, en casa, en el sitio en el que estemos, en el día a día, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas podríamos hacer para esa conservación del medio natural, del medio ambiente?
Mira, pues pensando en vosotros, los grupos scouts, por ejemplo, tenéis unas dinámicas que son muy, muy positivas, en tanto que tenéis una continuidad en vuestras actividades, creo que fundamentalmente los fines de semana. Bien, pero también tenéis unas acciones puntuales como pueden ser esos campamentos que soléis realizar, ¿no? Creo en los periodos más vacacionales, ¿no? De Semana Santa o del verano. En este caso, por ejemplo, vuestros campamentos pueden realizarse con unas pautas de sostenibilidad. Podéis definir unos decálogos de buenas prácticas, de una gestión responsable de vuestros recursos, con la idea de causar el menor impacto en el medio. Eso es una cuestión que puede ser muy, muy interesante. En nuestros colegios, en los coles de los muchachos, de las muchachas que formen parte de vuestros grupos, pues pueden adoptar pautas para que sean esos centros, igualmente, sean centros sostenibles, donde haya ahorros de luz, ahorros en el consumo de agua, donde pueda haber un consumo responsable, donde se puedan tomar pautas para naturalizar patios o hacer espacios tanto más agradables para nosotros como también que puedan ser reservas de pequeños polinizadores, de aves. Bien, son acciones que en nuestro día a día, en nuestro hogar, pues lógicamente podemos hacer pautas de ahorro, de ahorro de nuestros consumos. Podemos también hacer acciones también dirigidas a una alimentación sana, saludable, que tenga, digamos, un reconocimiento a los productos más de cercanía. Podemos, digamos, establecer ya más contactos con lo que puede ser el entorno rural más próximo a nuestras ciudades. Esas son, digamos, las acciones que intentamos desde los centros, digamos, impulsar. Al margen de que haya un reconocimiento de lo que pueda ser el medio, que aprendamos cuál puede ser la flora, la fauna de los territorios más próximos o de nuestro medio natural, lo que también queremos es que, digamos, seamos conscientes de que para su conservación debemos de actuar. Que no podemos pensar que los demás deben ser los responsables de la conservación, no los agentes forestales, los técnicos de la consejería trabajamos por su conservación, pero no es nuestra única responsabilidad, es responsabilidad de todos, del conjunto de la ciudadanía y por ello también, por ejemplo, de los scouts, de los grupos scouts de la Comunidad de Madrid.
Y bueno, habías comentado muy bien que nosotros hacemos campamentos en épocas de vacacionales, por lo general, y ahí siempre que vamos, siempre que causamos una huella medioambiental. ¿Habría algún tipo de ejemplo, alguna forma de intentar reducir al máximo posible esta huella medioambiental que causamos?
Sí, por supuesto, todas nuestras acciones en nuestro día a día causamos un impacto de la huella que comentas. Siempre, digamos, lo que proponemos es que analicemos cuáles son y que tomamos medidas para minimizarlas y de alguna forma también compensarlas. Se pueden definir decálogos de cómo pueden ser desde las construcciones, si las hicierais de los elementos o pequeñas infraestructuras que tengáis que hacer para condicionar esos campamentos. También podéis hacer una gestión responsable de compras. También podéis, desde algún punto de vista también de compensación, podéis plantear ciertas medidas, desde lo que pueda ser, oye, pues campañas de informativas dentro de lo que pueda ser vuestro grupo. Porque vuestros grupos, además, claro, lo interesante es que formáis parte desde bien chiquitines a muchachos ya de más de, bueno, mayores de edad, pero sobre todo también lo que tenéis es influencia sobre los adultos, sobre los padres de los que sois scouts. Y bueno, eso es muy, muy interesante. O sea, que tenéis una gran fuerza, un gran potencial. Y volviendo a los campamentos, sí, desde controlar vuestros desplazamientos con la idea de que esa huella que también causáis sea menos impactante, transportes usando medios de transporte públicos. Bueno, siempre, digamos, hay cosas que se pueden hacer. Y nosotros desde el área de educación ambiental estaríamos encantados de colaborar con vosotros en daros ideas en este sentido.
Supongo que para los centros educativos, y a lo mejor yo un día me voy con más familia en la montaña, se aplicaría un poco la misma teoría, ¿no? Más o menos. ¿O sería algo diferente?
Sí, hay que disfrutar del monte, pero hay que disfrutar de una forma responsable. Sabemos que vamos a un territorio que en mayor o menor medida puede ser frágil, que tenemos que adoptar unas normas de conducta, de respeto al medio, de no, digamos, causar una molestia, tanto a lo que pueda ser la fauna presente, por ejemplo, ir al monte, a practicar senderismo, a disfrutar de la naturaleza, gritando con la música a todo volumen, pues es una práctica que es totalmente negativa. Tenemos que ser conscientes de que todos los residuos que nosotros generemos en el monte tienen que volver con nosotros a nuestros hogares para poderlos, digamos, ya gestionar en nuestros cubos. En los cubos respectivos, ¿no? Haciendo una separación, no debemos dejar ningún residuo en el monte. Debemos, digamos, también preparar nuestras visitas y ser también conscientes de que cuando visitamos un territorio hay gente que vive en el territorio, hay gente que practica la agricultura, la ganadería, que tiene pequeños huertos, que tiene animales y que tenemos que ser respetuosos. Si vemos un zarzo abierto, y debemos siempre cerrarlo para que el ganado no pueda escaparse. Si vemos que hay unos manzanos magníficos, debemos de respetar esas manzanas que son propiedad de un hortelano, de un vecino del pueblo que visitamos. Son pequeños detalles que sin duda contribuyen.
Y aparte, bueno, nosotros claro que a nuestros chavales cuando vamos a la naturaleza sí que les concienciamos y que les explicamos la naturaleza, pero claro, la gente que no pertenece a un grupo scout o que no tiene más conciencia acerca de la educación ambiental, ¿cómo se les podría llegar a concienciar? Explicarles para que sean más respetuosos con el medio natural.
Claro, es lo que tú apuntabas. Siempre hay colectivos que son más proactivos y tienen una especial sensibilidad, ¿no? Pero digamos, nosotros nos tenemos que dirigir al conjunto de la ciudadanía, que es muy, muy diversa. Primero tenemos que exponerles sin dramatismos lo que es la realidad de lo que es nuestro planeta, de los límites que tiene, de los problemas que tiene, de la pérdida de biodiversidad, de las amenazas que existen. Y también les tenemos que hacer comprender que todos, dentro de nuestros ámbitos de decisión o de las posibilidades que tenemos, podemos y debemos actuar. No hay pequeña acción. No, no, quizás no logremos resolver todos los problemas, pero sí podemos ser parte. Tenemos que ser conscientes de que debemos trabajar por la conservación de nuestro medio, y que no es de las autoridades una competencia exclusiva, sino que nos compete a todos. Y con el día a día, el trabajo día a día, tiene que ser continuo. No solamente campañas que puedan tener una gran repercusión, hola, en medios, sino que tenemos que, desde los centros de los programas, trabajar día a día para conseguir esa concienciación.
Y ya, por último, ya acabamos ya. ¿Qué peligros presenta nuestra sociedad en el sentido negativo a la naturaleza y cómo podríamos evitar esos peligros, ese mal que presentamos hacia la naturaleza como
Bueno,
sociedad?
son muy, 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 muy variados. Tenemos que ser conscientes de que nuestro territorio tiene una capacidad, nuestro planeta tiene una capacidad. No, no es un planeta elástico, no es un planeta que pueda, digamos, aguantar todo lo que nosotros podamos. Tenemos que ser conscientes que hay distintas amenazas, ¿no? Evidentemente, El cambio climático es una de las más relevantes, ¿no? La emergencia climática antes del COVID estaba, digamos, en los medios de comunicación de forma permanente, no ha desaparecido. Pero quizás yendo de lo macro a lo micro, quizás en nuestra comunidad, ¿cuáles pueden ser, digamos, los problemas? Tenemos que ver cómo nuestros ecosistemas y biodiversidad pueden adaptarse a esta situación de cambio climático. Cómo las especies de flora y fauna que están presentes en nuestra región se verán afectadas por ese aumento de temperaturas, por una variación de las precipitaciones. Tenemos que trabajar y valorar cuáles pueden ser las mejores medidas para mitigar el impacto que el cambio climático puede causar en la biodiversidad de nuestra región. Después, claro, nos dejamos de ser una región donde hay una gran ciudad como Madrid, donde vivimos muchas personas. El transporte colectivo, pues sin duda es algo que debemos impulsar, el transporte público. Todo lo que podamos hacer de minoración de nuestros impactos con una reducción en la generación de nuestros residuos, que como apuntaban, el mejor residuo es el que no existe. O sea, ya no se trata solamente de seleccionar el contenedor donde vamos a depositar, el cubo donde vamos a depositar nuestros residuos, sino que tenemos que intentar no generar residuos. Eso va muy ligado también a nuestro consumo. Bueno, son cuestiones que en estos momentos donde convivimos con periodos de sequía, tenemos que hacer un uso muy, muy, muy inteligente del agua en nuestros hogares. Tenemos que evitar despilfarros, tenemos que ser conscientes de que el agua es un bien escaso, que afortunadamente nosotros disponemos de ella, pero que tenemos que tener conciencia de lo que supone una necesidad de una gestión, de un ahorro de este agua. No sé si me he ido un poco por los cerros de Úbeda, discúlpame.
No, 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 si no pasa nada, si aquí te puedes explayar tranquilamente, no pasa nada, que aquí estamos para escuchar y para que informar a la gente de lo que es la educación ambiental y qué peligros causamos y cómo podemos evitarlos claramente y qué es la educación ambiental, tanto para la gente que está fuera del grupo Scout como para la gente que está en un grupo Scout, ¿no?
Educación ambiental, en definitiva, lo que pretende es dar herramientas a la ciudadanía y, digamos, las herramientas pueden ser, digamos, diferentes en el detalle, pero básicamente son las mismas porque es lo que te apuntaba. Están basadas en una información veraz que te permita un análisis crítico, una formación que te capacite para poder actuar, para ser, digamos, para participar y ser un elemento activo en la conservación, en la mejora de nuestro medio ambiente. Y insistir, la educación ambiental tiene que estar dirigida a los más pequeños, a los escolares, al sistema escolar, porque son el futuro, pero no exclusivamente. La educación ambiental es transversal también en las edades. La educación ambiental no es solamente la que esté dirigida a los niños y a las niñas o a los jóvenes, tiene que también, digamos, implica y también interpela a todas las edades.
Sí, en casa también tenemos a los padres, a los abuelos,
Exacto.
tíos, familiares, que también hay que decirles, oye, mira, pues hay que reciclar, o si encuentran algo por la calle, pues recogerlo,
Sí,
tirarlo.
y por ejemplo, escuchar mucho a los mayores. Los mayores tienen muchas cosas que aportar, mucha sabiduría, muchos conocimientos que sin duda nos sorprenderían, porque, digamos, muchos tienen muy, muy, muy dentro lo que son las bases de la sostenibilidad, porque han sido los primeros en aprovechar hasta el más mínimo enser para o darle una segunda vida o siempre pensando en consumir lo justo, lo necesario. También, digamos, son grandes conocedores de lo que son las tradiciones de lo que puede ser los entornos rurales, de lo que es la naturaleza. Yo creo que esa conexión que también podéis trabajar de mayores con los más pequeños a través de los grupos Scout sería, yo creo, muy enriquecedor para todos. Desde la red de centros, mira, siempre estamos dispuestos a facilitar a cualquier colectivo y máxima a los scouts. De hecho, algunos de los trabajadores de los educadores, de las educadoras de los centros son también miembros de grupos scouts y ahí siempre hay unas sinergias muy, muy interesantes. O sea que cualquier cuestión o cualquier propuesta o en cualquier caso, si veis que os podemos ayudar en algo, contar con ello.
Web de cualquier comunidad autónoma, ¿no? Del ayuntamiento, ¿no? De la consejería.
Si quieres, a nivel nacional, el Centro Nacional de Educación Ambiental, el CNEA, depende del ministerio, está en Balsaín. A través de este perfil web podrías acceder a todos los recursos de educación ambiental de todo el país.
Pues lo dicho, muchas gracias por habernos atendido y ha sido un placer la información que nos has aportado. Nada.